Sefer,
de libros y autores.
Es un placer recibir en Radio Sefarad a nuestra amiga y traductora, Ana Bejarano. Hola, Ana.
Hola, buenas tardes, Raquel.
Y a Eshkol Nebo, que es la segunda vez que tenemos la suerte de entrevistarle. Bienvenido a España.
Gracias.
Ana, nos vas a ayudar en esta entrevista en la que Eshkol va a hablarnos en hebreo de su nueva novela presentada en España, editada por Duomo, Los Destinos Invisibles. ¿Qué viaje nos plantea Los Destinos Invisibles?
שנעלם בדרום אמריקה ומגלה את החיים הסודיים של אבא שלו, בין השאר מסע לגילוי החיים הסודיים של ההורים שלנו, ואני מציע גם מסע של אהבה.
Propone el viaje de un padre que viaja a Sudamérica, el viaje del hijo que sale en su busca, y lo que propone es la búsqueda de la vida secreta de los padres, de sus padres, y también un viaje por el amor.
Mm-hmm. Hay que huir porque todos los personajes de la novela se van. Se va Manny, se va Dory, se va Inbar. Hay que huir, hay que viajar para buscar, para encontrar.
כולם במסע.
היא שואלת אם חייבים לברוח ולחיות.
אני חושב שמדי פעם חייבים לצאת מהסייפטי זון שלך כדי להבין את החיים שלך. אני מאמין בזה גם כאדם, וגם אינבר וגם דורי יוצאים למסע שגורם להם לשנות את הדרך שבה הם רואים את החיים שלהם, וכמובן גם אני. ויש גם את סבתא לילי שנסעת את הדרך ההפוכה. היא נסעת לישראל, פולין בשנות ה-30, אז יש לנו כל מיני סוגים של מסעות וכל מיני אפשרויות לחוות את הוידה האלטרנטיבה.
También como ser humano él considera que hay que salir de la propia zona de confort y hacer un viaje hacia el interior de uno y hacia otras posibilidades. Y en realidad sus personajes sí que es verdad que huyen o salen de Israel en búsqueda de esta vida alternativa, pero luego también tenemos el personaje de Lily, que hace el camino inverso, que viene de Varsovia justo antes del desastre del Holocausto. Y bueno, estos viajes son en todas direcciones. No sé si traduzco muy bien porque tengo mala memoria.
Seguro que sí.
Muy bueno.
Muy bien, Ana. Ha dicho Eshkol Nebo que las mejores novelas nacen de una combinación de lo personal y lo desconocido. ¿Le quieres ir traduciendo, Ana?
Sí. כנראה אתה אמרת שהרומנים הטובים נובעים ממה שהסופר מכיר ומה שהוא לא מכיר.
¿Qué zona de confort ha tenido que abandonar para escribir Los Destinos Invisibles?
¿Qué? Perdona, que no te he oído.
¿Qué zona de confort ha tenido que abandonar para escribir Los Destinos Invisibles?
האם אתה עזבת כאילו את החיים הנורמליים שלך כדי לכתוב את הרומן הזה? כאילו, יש גם בריכה?
זה תמיד איזשהו שילוב. מצד אחד, הרומן הזה דמיוני לגמרי. זאת אומרת, זה באמת מסע בדמיון לדרום אמריקה עם הגיבורים שלי. אבל איזשהו שאלה, הבנתי שאני לא מכיר את המקומות שאני כותב עליהם, אז בעצם נסעתי ל... אינבסטיגציון בארגנטינה ובבוליביה, פתאום נסעתי את עצמי במקום של הדמויות. פתאום עפתי מהחיים שלי לתקופה כדי לחוות מה שהם חווים. אז לפעמים הדמיון מנבא את המציאות ולא רק המציאות מנבא את הדמיון.
La novela esta, en principio, es completamente imaginaria, es pura ficción. Lo que sucede es que para escribirla llevó a cabo un trabajo de investigación viajando al lugar físico donde se encuentran los personajes. De manera que como viajó a Hispanoamérica para hacer este trabajo de investigación, pues en parte él vivió lo que luego los personajes viven. Y bueno, es una retroalimentación, ¿no? De la ficción se retroalimenta de la realidad y al revés. Dice que sí, que en los dos sentidos.
¿Qué tiene en común y en qué se diferencia los destinos invisibles de La simetría de los deseos y de Los amores solitarios? Sus anteriores novelas en castellano.
Ahora me ha pillado. Ay, sí, yo soy fatal intérprete. Sandra Hatrami dice que es una obra mucho mayor el tema, y porque claro, trata un tema mucho más grande, que a él le interesa mucho, que es el tema del sionismo. Dice que además es algo muy relevante justamente para Radio Sefarad, porque el título no en vano es Neuland, y que hace referencia a la famosa obra de Herzl, Alt Neuland. Claro, solamente lo que sea la temática es con respecto a las otras dos novelas, es mucho más ambiciosa, es una novela más ambiciosa y más hatrani, que aquí tengo de la si alguien. Rebelde.
Rebelde, sí.
Ajá. Uh-huh. Ya, no hay...
¿Una rebeldía frente al sionismo o qué tipo de rebeldía?
No hay que encontrar el sionismo ni mucho menos, sino que es como escribir sobre una vía alternativa. ¿Qué hubiera pasado si en lugar de tal como han sido las cosas, la vía hubiera sido otra? Lo que propone esta novela es una alternativa, una posibilidad que no fue la que sucedió en la realidad.
Nuestra vida siempre puede ser diferente e Israel también puede ser diferente.
Sí. Rachel Shoelet y Mahaim Solano, Ejolem Liot Shonim, Begam Israel, Ejolem Liot
Shonim. אני תראה, אני כל הזמן, בגלל שאני מספר סיפורים, זה הדבר הכי חשוב בסיפור ובשינוי. אין שינוי, אין סיפור. אני מאוד מאמין בשינוי, ואני גם מאמין שיש שינוי שאפשרי למדינה שאני חי בה. ואני מקווה שדברים ישתנו, כי אני לא כל כך תומך בהנהגה הנוכחית של ישראל. גם מאמין שזה אפשרי, וגם מקווה, וגם אני פועל בכלים שיש לארטיסט.
Por supuesto, dice que cualquier historia está basada en un cambio. Dice, sin cambio no hay historia, no existe el relato. Y naturalmente que entonces también considera que Israel puede cambiar y debería cambiar, y dentro de sus posibilidades, con las herramientas artísticas que él tiene, pues pone de su parte, y es lo que él aporta intentando cambiar este Israel, que tiene cosas que quizá a él pues le gustaría que fueran de otra manera, pero por la vía artística él.
Vale, tenemos tiempo para preguntarle. ¿Qué le gustaría que cambiara en Israel?
Yo creo que sí.
וגם איזשהו סוג של ערבות הדדית במובן הכלכלי-חברתי, משהו שהוא יותר שיפוטי. דברים שבעיניי, בעיני שאני מתרחקת מהם, כל הזמן, בצעדים של התרחקות. ואיזשהו מקום, אתה קורא את הרצל, ואתה קורא את מגילת העצמאות, ואתה נזכר מה היה הרעיון. אז אני חושב מה השורשים שלה, איפה זה בא בכלל, ומה היה החזון, הטרניו. ובין השאר, זה אומר, זה ספר שהוא גם על זה, גם על לחלום עוד פעם, גם החלום המקורי.
Lo que él considera es que el título mismo de su novela, que es Neuland, debería estar ligado a lo que es a Neuland del Estado de Israel en realidad, es el producto de un libro, que es el libro de Herzl. Y lo que ha pasado es que Israel se ha ido alejando de una de las premisas, más importantes que había, que eran la tolerancia por un lado, y por otro lado la libertad, y lo que es también la situación social que debía ser más pues eso, tolerante y más
igualitaria, quizás.
Igualitaria, sí, ha dicho, más ayuda también a los desprotegidos, a las quizás las partes más desfavorecidas de la sociedad. En realidad dice que todo Estado debería pensar un poco de dónde viene y en qué medida luego se aleja de unos ideales que había. Uh-huh. No es nada concreto, pero me ha parecido entender que hace hincapié en lo que es tolerancia y libertad.
Uh-huh. La novela es una historia sobre la familia, el amor y la soledad. ¿Cómo es la familia de Skolnevo? ¿Cómo es su amor y cómo es su soledad?
Muy personal,
¿no? Se entiende todo en otra.
Ya, ya.
Muy personal hoy.
Sí.
¿Cómo es? Ok, mi familia, soy marido, ¿sí? Tengo tres hijas.
Uh-huh.
A veces cuando es demasiado siento solo porque ser escritor es muy, muy con mucha soledad.
Uh-huh.
גם אם יש לך משפחה וילדים ותלמידים, אני מורה, משהו בפעולה הזאת גם דורשת בדידות וגם מייצרת בדידות, וזה נושא ש שמעסיק אותי, אני מתמודד איתו, זה אולי הדבר שבשבילי איך קשה. אני אוהב, אני בן אדם שאוהב אנשים שנקלע למקצוע שזה לא מתאים.
Lo que más casi le molesta o es de su profesión justamente es la soledad. La escritura pues necesita, por un lado, necesita soledad, por otro lado, produce soledad.
Uh-huh.
Y claro, dice que solo en realidad físicamente no está, porque tiene familia, es profesor, tiene sus alumnos, es una persona que le gusta a la gente, pero claro, la soledad del escritor es inevitable. Y eso sí que es cierto que dice que quizás es la parte que una persona que cayó en este sentido, en este punto, en la profesión equivocada.
No es la profesión equivocada, desde luego. ¿Cómo enfrenta el éxito? ¿Cómo se siente cuando le dicen que es la voz con mayúsculas de la literatura israelí?
Antes de decirle la pregunta, él ha insistido en que es un gran reto escribir desde el silencio.
Uh-huh.
Y ahora la pregunta se la traduce.
כדאי, ומשמח שגם חלק מהם מתחילים להיות מתורגמים, שיש אפשרות שקוראים יקראו בשפות אחרות. אני לא הולך ברחוב בתחושה של קול חשוב, אני בעיקר, אני אגיד לך מה אני מרגיש, אני מרגיש מאוד שמח שלפני שעה ישבתי עם חבורה של קוראים בברצלונה, ובשביל חלק מהם הספר הזה היה משמעותי ברמה אישית, מישהי ממש מחתה תוך כדי זה שהיא דיברה עליו. זה, ככה אני מסתכל על זה, לא במונחים של חשוב, אבל במונחים של יש בצד השני מישהו שזה משמעותי לו, וזה נותן לי כוח להמשיך.
Hay otras voces, bueno, él reconoce, claro, que ahora es un escritor importante, pero él sabe que hay otras voces importantes en Israel también que escriben. Lo que también le parece fundamental es que otros escritores como él sean traducidos, y para él es impagable la experiencia que ha tenido hace una hora, que ha estado con unos lectores de su libro, y que esta novela suya sea significativa para unos lectores aquí en Barcelona, pues le ha resultado realmente... Uh-huh. Eso es lo que a él le gusta. Incluso una de las lectoras con las que ahora ha comentado su libro hace un rato, ha llorado incluso. El hecho de que un libro suyo pueda producir en un lector el llevarlo hasta el llanto, pues eso es lo que él en realidad valora. Él no va por la calle pensando yo soy una voz de la literatura hebrea muy grande, sino que es a través de los lectores donde realmente cobra importancia su voz.
Es que es una historia conmovedora. No me extraña que le haya pasado eso a la lectora.
Sí. A Tipur, Eva, Meragesh. Tipur no ama Meragesh. Sí, yo le he traducido y dice que sí, gracias. Yo también opino lo mismo, Raquel. Como lectora, yo también he llorado.
Oye, Ana, tú que conoces bien la novela, os voy a proponer un juego si nos da tiempo. ¿Qué pregunta le harías a Skolnevo y qué pregunta te haría a ti él como lectora sobre los destinos invisibles?
Dice que adelante. A ver. Me va a preguntar el primero.
Muy bien.
La pregunta es de qué manera el libro se relaciona con tu vida. Porque la pregunta es para ti o para mí, Raquel.
La pregunta es para ti. Así que te vale a ti.
Pues te contesto primero, te contesto solo en español. A mí me ha impresionado mucho todo lo que es el tema de la maternidad. Uh-huh. Últimamente veo que aparece mucho en la literatura, que yo le quería preguntar a él en realidad, pero ahora esta pregunta ya no se la puedo preguntar, porque hay varios escritores, por ejemplo, el último libro de Ochoa, Nieves, La figurante, uh-huh, habla también de este gran movimiento que hay ahora de las mujeres que llegan a una edad en que ya no pueden tener hijos, uh-huh, que es en realidad un poco mi generación, ¿no? Las de 50. Y todo este movimiento de now mom y de no ser madres, algo good y todo eso, también es un tema del libro que me ha parecido muy interesante y que lo he conectado con mi vida como mujer, porque yo siempre tengo hijos. Uh-huh. Yo siempre pensé que podía haber una vida sin hijos.
Muy bien. Y ahora tu pregunta para Skol.
Mi pregunta para Skol es... un poco está ligada al libro en el sentido de que todo este movimiento de israelíes que salen ahora de Israel y que están separados de los judíos, se han hecho como, a mí yo creo que se han hecho como dos kehilot, dos sociedades. Sí. La vuelta de los israelíes que tienen derecho a vivir donde quieran y que hay cierto movimiento de israelíes que ahora salen de Israel, y en la diáspora se van a mantener como israelíes, es un poco mi impresión, y no se han hecho como dos sociedades de judíos en la diáspora. Es que no sé qué es lo que pasa.
Sí,
bueno, no me ha contestado algo que yo todo el rato me preguntaba cuando leía el libro. Él dice que la novela esta de lo que trata es del judío errante. Ahora, la gran pregunta de este libro, que a mí me parecía, pero él la ha contestado, porque es lo que bueno, uh-huh. interpreta como puede, es si dentro, en el interior del Israel, todavía pervive este judío errante en un tipo de persona que no debería, ya que ahora el israelí tiene su país, en realidad uh-huh. es nacido allí, la normalidad de Israel pues es bastante grande. Entonces su pregunta es, a través de estos personajes, si dentro del israelí sigue existiendo el judío errante y que lo único que está esperando es que haya una catástrofe para ponerse la mochila de nuevo o coger el atillo y volver a salir.
Wow.
Es uno de los
muy bien. Bueno, pues con estas dos magníficas preguntas terminamos la entrevista. Muchísimas gracias a los dos, un beso para los dos y enhorabuena por Los destinos invisibles, Skolnevo.
Sí, la verdad que un aplauso para él, ¿eh?
Sí, total.
Es un libro que me ha parecido una obra maestra. No porque sea él el delante, pero es cierto. Yo creo que es de los mejores libros que he leído en los últimos años.
Wow, pues con esa recomendación de Ana Bejarano y con todo nuestro agradecimiento para Skolnevo, nos despedimos.
Vale, muchísimas gracias.
Gracias.